Radio Universidad de Concepción presenta Dialogando con la Ciencia. Un espacio para informarnos sobre las principales novedades en materia de ciencia, tecnología, salud, emprendimiento e innovación. Conduce la periodista Karen Candia.
Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos auditores. Bienvenidos nuevamente a Dialogando con la Ciencia. Gracias por sintonizarnos cada miércoles a hoy en un horario especial. Estamos partiendo a las 18 horas. Así es que además tenemos muchísimas novedades que contarles porque ha pasado muchísimo en esta última semana, precisamente en todo lo que ha tenido, todo lo relacionado con la ciencia, la tecnología y en este caso el conocimiento y la innovación también. Para hablar de todos estos temas ya me acompaña aquí en el estudio, como cada miércoles, Fernando Mejías Baeza, periodista, comunicador científico de nuestra casa de estudios. Muy buenas tardes, Fernando. Bienvenido.
Hola, Karen, ¿cómo estás? Como siempre aquí en este espacio para conversar sobre la ciencia que nos impacta y nos cambia la vida también. Han pasado varias cosas interesantes en la última semana. Bueno,
desde la última vez que nos fuimos hablando de las fake news, al día siguiente ya se, o ese mismo día prácticamente, ya se vino una ola de actividades y de noticias en materia precisamente científica, porque por un lado la cancelación de la COP25, así que es. La cancelación acá en Chile, sí. Porque se va a realizar igual, pero ya no en nuestro país y que estuvimos bastante tiempo hablando de ello. Y bueno, por otra parte, lo que se vivió ayer, que fue el anuncio precisamente de Paulina Assmann como la primera seremi de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación de la macrozona Centro Sur, precisamente que alberga las regiones de O'Higgins, Maule, Biobío y Ñuble. Eso también ciertamente ya va dando líneas de lo que se viene en esa materia y de cómo ya se está finalmente asentando un poco más el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Sí, fue una noticia que se esperaba, de hecho, hace dos semanas. Esto se retrasó, el anuncio. Ya habían salido, lo habíamos comentado, que habían un par de nombres que estaban dando vueltas para poder asumir el cargo de esta nueva seremía de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación de la región del Biobío, de la macrozona, en realidad, Centro Sur.
Que va a tener la capital, o sea, el asentamiento acá en Concepción,
exactamente, va a estar acá la oficina central de la Seremi, pero como decía, este anuncio se había retrasado, obviamente, por todo el contexto de las movilizaciones, de las protestas, y ayer precisamente en el espacio de Biobiófera de CICAT Biobío, en el centro de Concepción, en el corazón de la ciudad, se dio a conocer entonces el nombre de esta nueva Seremi de Ciencia y Tecnología, que va a estar tomando la posta de este tremendo desafío, que es de instalar el Ministerio de Ciencia primero en esta macrozona, desde O'Higgins hasta el Biobío, que comprende 4 millones de habitantes, que comprende más de 30 o más centros de investigación y universidades, que cada una de estas regiones tiene complejidades distintas también, pero que van a asentar los primeros pasos, que van a generar estos primeros pasos para que luego ya cada una de estas, en un plazo razonable, puedan tener cada una de ellas su propia seremía, que es lo que se espera que genere este nuevo ministerio.
Y eso también es importante, que de hecho Paulina, precisamente la nueva seremi, Paulina Assmann, ya señalaba también ayer, ya dio sus primeras entrevistas, ya de a poco se ha ido ya ciertamente posicionando de todo lo que implica este nuevo cargo, que ciertamente al ser algo nuevo, tenía más posibilidades precisamente para crear, y en el caso de ella también es muy importante señalar un poco de su currículum, de dónde viene ella, porque ella además viene del mundo de la ciencia, que eso ya ciertamente da también una señal bastante importante en este sentido de cómo va a estar orientado, dirigido el ministerio a la cabeza. Hay un investigador, nombró también a la primera seremi precisamente allí la semana pasada, y que también precisamente viene del mundo de las ciencias, y ahora ya la segunda seremi que vamos conociendo de este ministerio, también precisamente Paulina tiene una trayectoria desde niña muy ligada a la ciencia.
Así es, ella es una astrofísica teórica chilena que estudió en la Universidad de Concepción, ha tenido, como bien tú decías, una larga trayectoria como científica que comenzó en su etapa escolar. Ella estudió en el Liceo de la Asunción de Talcahuano y a temprana edad ya estaba mostrando interés por la ciencia. postuló a proyectos en CONICET, se ganó fondos también, participó de las ferias de Explora, estuvo bien relacionada con Explora Biobío en ese tiempo. Y luego comenzó también a desarrollar su carrera cuando entró a pregrado, y luego ya cuando salió de la carrera y cuando comenzó a especializarse, también tuvo relación con destacados investigadores en no solamente acá de la Universidad de Concepción, por supuesto, sino que también investigadores afuera. Le tuvo la oportunidad y tuvo la ocasión ella de conocer a Stephen Hawking. Ella contaba la anécdota de cuando estuvieron cuando ella estaba haciendo una pasantía, de hecho, en el Centro de Estudios Científicos del Sur en Valdivia, y justamente fue la celebración de los 60 años de Mario Bunster, que es el director del SEX, y entre otros varios premios Nobel de física estaba invitado también Stephen Hawking. Él fue y dio una charla, de hecho yo estuve en esa charla que dio en el Coliseo Municipal de Valdivia, sí, el año 2006, una charla masiva también. Y desde desde todo ese ámbito, todo ese contexto de ella y de interés por la ciencia y todo lo que fue desarrollando también después en su carrera, es que llega a este cargo de Seremi de Ciencia y Tecnología, que además responde a lo que también el propio ministro de Ciencia, Andrés Cubé, planteó, que es que los cargos de estas primeras seremías, de estas cinco macrozonas, van a estar cubiertas y van a estar trabajadas o llevadas por científicos, por personas que han tenido una trayectoria de investigación y también de relación con las empresas, de innovación también.
Con las universidades, que son las grandes productoras del conocimiento.
Con la cuádruple hélice, viéndolo desde esa perspectiva, desde gobierno, academia, empresa y comunidad. Tanto Olga Barbosa en Valdivia como Paulina Asman acá en Biobío y en todas la macrozona centro-sur cumplen esos requisitos, y por lo tanto es una buena noticia, digamos, que personas con ese perfil estén llegando a cargos importantes de representación política, en este caso del ministro, en las regiones, pero que además responden a esta necesidad de tener gente especializada en un ámbito y que pueden llegar a aportar con todas sus ideas y con todo su bagaje, digamos, detrás de eso.
Y además yo creo que es muy importante también, sobre todo en el contexto que estamos viviendo y que en las últimas semanas, en los últimos días, hemos visto cómo las diversas instituciones científicas han hecho una especie de mea culpa. Algunos han dicho, en realidad no hemos sabido, porque esto en realidad, el estallido social que sucedió y todo, ya venía precisamente en muchos estudios, se venía ciertamente anunciando. Era algo que al parecer todos sabíamos que esto se venía y que estaba precisamente ahí cada vez más a punto de reventar, pero que lamentablemente no se había hecho escuchar la ciencia con la debida fuerza que debió haberlo hecho, dentro de todos los comunicados de diversas asociaciones, sí, que han emitido en los últimos días sus declaraciones, por supuesto, respetando, apoyando el apoyo. Y ahora, ¿qué hacemos? Porque por un lado, ya, perfecto, esto pasó, pero para avanzar ciertamente se va a necesitar muchísimo una integración mucho más en la toma de decisiones de la ciencia. De hecho, precisamente ayer acá en la radio conversábamos con el profesor Manuel Baeza, precisamente él es sociólogo de acá de la, sí, Universidad de Concepción, y él hacía ese mismo análisis. O sea, de ahora en adelante es imposible que efectivamente las investigaciones, la ciencia, esté alejada de los tomadores de decisiones. Y en ese sentido yo creo que es una buena señal que precisamente las personas que se integren a estos ministerios sean personas que conocen además la realidad del mundo de la ciencia, porque también hay muchas demandas. Recordemos que dentro de todas las demandas que existen actualmente por parte del movimiento social en nuestro país, los científicos también tienen las propias. Desde está el tema de la brecha de género, está el tema de los recursos, la reducción precisamente de los recursos en ciencia y tecnología, por lo que yo creo que ciertamente ahí tiene un tremendo desafío por delante Paulina.
Absolutamente, ella va a estar articulando precisamente, y es algo que ella también planteó, y que también lo ha planteado el propio ministro, la subsecretaria Carolina Torrealba, también lo ha dicho en varias entrevistas, la necesidad de, como tú decías, de mejorar esta interacción entre políticas públicas y evidencia científica, que hoy día está en las universidades, está en los centros de investigación, está en los grupos que se han dedicado a investigar el agua, los glaciares, los bosques, las ciudades, el transporte, la energía, la agricultura, etcétera, etcétera, los océanos, y toda esa información, toda esa evidencia que ha estado ahí, que ha estado disponible, digamos, no ha llegado de la mejor manera, o simplemente no ha llegado, o también ha sido tergiversada, o ha sido manipulada también en ciertos puntos, a la clase política o por la clase política, que no ha hecho eco de toda esta información que ha estado también dando vueltas, pero que no que no se ha integrado correctamente a la toma de decisiones, a los procesos de toma de decisiones. Y es ahí, claro, donde también tomo las palabras del doctor Baeza, que da cuenta de lo mismo, de que hoy día, en este cambio de paradigma que hemos tenido, en este despertar o en este nuevo Chile que queremos construir, en nuestro nuevo pacto social, es impensable, no es posible que el conocimiento que se esté generando en las universidades, en los centros de investigación o en los centros de conocimiento, al caso el que sea, se queden ahí guardados en anaqueles y no respondan también a necesidades particulares de los territorios, de las comunidades. Por ahí también mezclo o conecto con lo que pasó con la cancelación de la COP25. Uh-huh. El principal reclamo de los grupos de investigación el principal lamento de los grupos de investigación y de varios de ellos es que era una oportunidad única la COP25, por ejemplo, para integrar políticas públicas y hacerlo con evidencia, integrar ese conocimiento y hacer estas nuevas políticas públicas con evidencia, que es lo que no había ocurrido de aquí hacia todo lo que hemos visto antes, digamos, y todo lo que venía ocurriendo en la política chilena. Todos estos diagnósticos sobre lo que está pasando hoy día en Chile, o todo lo que ha salido de información de la situación en que estamos hoy día, de desigualdad, de problemas socioambientales, todo lo que hemos visto y todo lo que estamos viendo hoy día en las protestas, en las demandas sociales, de alguna manera habían estado contenidas en informes, en estudios, en programas de investigación, en los propios centros que estaban investigando algunas de estas cosas, pero que todo esto estaba de alguna manera disperso y no estaba integrado en la toma de decisiones. Y eso es lo que se espera, que con la generación con la creación del nuevo Ministerio de Ciencia mejore, se potencie y efectivamente transitemos hacia una política que mire la evidencia, que la pida, que también la empuje y que por supuesto también se haga parte de ella y la utilice en este proceso de generación de políticas, y que después esto también se traduzca en lo que la gente está pidiendo en la calle, que es que se reduzca la desigualdad, que es que estos problemas medioambientales y socioecológicos tengan por supuesto una respuesta, y todo eso tenemos que hacerlo con evidencia.
Así es, y bueno, muchísimas cosas son las que hay que preguntarle a esta nueva Seremi. La próxima semana la vamos a tener acá en Dialogando con la Ciencia, conversando en exclusiva sobre todos estos desafíos y por supuesto todas estas dudas que surgen y de qué forma vamos a avanzar precisamente para asentar ya el Ministerio acá en las zonas, en las regiones, y por supuesto tratando de descentralizar, que yo creo que también es un punto muy importante y un tremendo desafío para ella. Pero además, tú lo mencionaste, Fernando, algo muy importante que pasó en los últimos días, la cancelación de la COP25, sí, que nos tiene bastante tristes en realidad. Y por supuesto, para hablar de esto, ya estamos en contacto telefónico con Laura Farías, ella precisamente oceanógrafa, quien lideraba la mesa de los océanos, o lidera de hecho la mesa de los océanos de precisamente la COP25. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Queremos saber. Muy buenas tardes, Laura, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por contactarme.
No, gracias a ti por acompañarnos hoy día aquí en Dialogando con la Ciencia. Laura, bueno, la primera pregunta, ¿cuál es tu sensación después de la cancelación de la conferencia? Y bueno, también, ¿qué has recogido tú del resto de los grupos que conformaban la COP25? Porque estamos todos bien interesados en saber qué es lo que va a pasar también acá en Chile, más allá de que el propio evento no se haga acá en Chile.
Bueno, a ver, nosotros estábamos esos días, tenemos todos los miércoles reuniones de 8 a 10 y media, día a veces presencial o cuando no se puede remota, pero hay muy buena dinámica. Y no, posterior a la reunión nos enteramos de la noticia vía cadena nacional, es decir, que
estábamos
preparados para esa noticia. Siempre todas las indicaciones era que todo seguía igual. Entonces, indudablemente que fue un shock entre de frustración, rabia y alivio también, porque hay que ser sincero también. Hemos corrido muchísimo, tenemos muchos documentos pendientes, pero eso fue lo inmediato. Uh-huh. Y esa frustración y después yo creo que fuimos madurando. Indudablemente que perdimos un una oportunidad, yo lo siento así en lo personal, Chile perdió una oportunidad, ¿sí? Mm. Es decir, los ángulos que se puede analizar y los matices indudablemente son muchos, ¿sí? Y yo creo que a lo mejor, independiente de los otros, de las razones de las decisiones que pueden ser, como el gobierno explicado, del índole de atender a la agenda nacional, tal vez problemas de seguridad, era un momento para reformatear el evento, la cumbre climática, y darle un vuelco hacia lo social, indudablemente, porque no podemos, por lo menos yo lo siento que es así, que es necesario, y también asumir que parte de la desigualdad y inequidad está asociada al cambio climático, porque en realidad hace más vulnerable a las personas que tienen menos recursos, que tienen menos capacidad, y que de por ende tienen menos capacidad de adaptación.
Claro.
Ahora, entonces, era ese el vuelco que a lo mejor uno le hubiera gustado dar, y si lo hubiéramos conversado entre todos, tal vez llegaba a otra medida, pero claro, las decisiones nosotros como comité científico no las podíamos tomar, no era nuestra responsabilidad tampoco.
Claro. Ahora, Laura, tomando un poco también las declaraciones de algunos grupos de investigación, de organizaciones también que estaban participando de la COP, algunos lo han calificado como derechamente un fracaso lo que pasó con la cancelación del evento. Pero por otro lado, también Maisa Rojas, la directora científica, ¿cierto?, de la COP, ella comentó que el trabajo de los grupos de investigadores, que eran más de 550 investigadores trabajando en la COP, si tú me corroboras el dato, pero todo este trabajo no iba a quedar en vano, o al menos ella comentó que los informes que estaban generando cada uno de estos grupos y iban a alimentar la discusión en el evento, eso se va a mantener. ¿Eso es así? ¿Tú qué has conversado con tus grupos igual?
Claro, bueno, yo después que ya me recuperé, probablemente, decir, a lo mejor mi impronta es un poco la energía y el entusiasmo, y la verdad que a mí me motivaba mucho, cada vez me fue motivando más, ¿sí? Pertenecer al comité científico y pertenecer a la comunidad científica que fue convocada por el Ministerio de Ciencia. Y yo siempre, yo veo el vaso medio lleno, soy positiva, tenemos trabajo hecho, hemos avanzado muchísimo en justicia climática y en evidencia. Dejamos una comunidad articulada. Es decir, por lo menos en la mesa de océano yo me siento infinitamente agradecido de todos mis colegas, porque teniendo el mejor, siendo de región, que no es lo mismo estar en Santiago, no siendo yo directora de un centro, es decir, con el cual yo puedo decir, tú me haces esto, tú me haces lo otro, nosotros apostamos por una estrategia colectiva, yo aposté por eso, y al final resultó documentos nutritivos, con muchos ángulos, con muchos análisis, es decir, que creo que salimos 100% favorecidos. Entonces, yo lo veo como que tenemos trabajo hecho y que tenemos una comunidad articulada, y que ha sido un buen ejercicio de cómo trabajar en la interfaz ciencia-política. Yo lo veo totalmente de esa manera. Y todo se está, indudablemente que hay cosas que uno, la organización, los eventos paralelos, el pabellón de Chile, siempre uno estaba contribuyendo y nutriendo con ideas. Y eso probablemente ese tiempo quedó, no sé cómo decirlo, perdido en cierta manera, porque no vamos a estar en este, que yo lo llamaba una fiesta, ¿sí? Así que, en cierta manera, no, pero sí, por ejemplo, ahora está la posibilidad que la COP ciudadana incorpore, si ellos lo estiman pertinente, nosotros somos humildes en eso, incorpore también a la ciencia. También tenemos que cambiar nuestro enfoque, ¿sí? Y todo eso es un aprendizaje.
O sea, Laura, que... En definitiva, entonces, claro, ciertamente se perdió una oportunidad en nuestro país y finalmente esto que va a suceder y se va a realizar en España, las investigaciones que ustedes ya tenían y todo el trabajo entonces que estaban haciendo, sin duda me imagino que van a seguir reforzando esa línea de trabajo acá, se crearon redes de trabajo, me imagino que esto fue un primer ejercicio que sirvió al menos a los investigadores para empezar a trabajar más en conjunto, pero claro, también uno se pregunta en la práctica en España si es que va a tener alguna presencia ya más visible toda esa investigación que ustedes o todo ese trabajo previo que ustedes tenían. Tú nos estabas recién esbozando un poco de eso.
Claro, yo creo que, es decir, indudablemente que como este es un evento internacional que tiene una parte nacional, tiene una parte ciudadana, tiene una parte de la parte del pabellón, la parte verde, que tiene es ONG, sociedad civil, que tenía muchos ángulos. Lo que se mueve ahora a Madrid, es la parte de oficial, digamos, de todo lo que hace la negociación.
La negociación,
que,
claro.
Claro, que lidera las Naciones Unidas. Entonces, pero nosotros en esa instancia, nosotros pusimos evidencias, asesoramos, cuando nos requirieron, nosotros estuvimos ahí. Algunos bajamos a eventos internacionales como asesores. Pero no era, nosotros sabíamos que no era el rol principal del comité, ¿sí? Porque aparte que es un tipo de negociación donde solamente está muy formateado para las personas que trabajan en el tema o para el Ministerio de Relaciones Exteriores, y tampoco es decir como que teníamos la puerta abierta, es decir, nosotros fuimos humildes en ese sentido. Cuando podíamos apoyar o cuando nos pedían apoyo, nosotros lo hacíamos. Pero queda la sociedad civil, las ONG, los grupos ambientalistas y sin fin de organizaciones que sí pueden requerir ahora de apoyo. Yo creo que nosotros queremos apoyar a esas organizaciones. Así que también nos queda mucho por hacer.
Y eso es súper positivo. Laura, bueno, muchísimas gracias por haberte tomado estos minutos para conversar con nosotros acá en Dialogando con la Ciencia, para darnos tu visión precisamente de cómo se sintieron ustedes también como el grupo de investigadores que llevaban meses trabajando en esto una vez que se enteraron de la noticia, de esta lamentable noticia finalmente. Así es que gracias por haber conversado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias, Laura.
Solamente decirles que la presidencia de la COP por parte de Chile termina el próximo año. Uh-huh. Sí. Se lo entrega a Reino Unido.
Sí.
Así que también va a ser un año también de mucho trabajo y vamos a felicitar, contar con toda la sociedad chilena.
Eso es lo importante, que van a seguir trabajando. Muy bien. Gracias. Gracias, Laura. Hasta luego. Precisamente, Fernando, tal como hacía el análisis Laura, ese es el tema, o sea, la COP se va a realizar igual, se va a realizar ahora en España, etcétera, pero ciertamente hay una gran parte que se pierde, o sea, todo lo que es la negociación, eso se va a mantener, pero era muy distinto al que se realizara acá en Chile, donde iban a tener precisamente a todos estos investigadores pudiendo retroalimentar en el momento, y además todo lo que se iba a dar en ese contexto de negociaciones, pero ahora, claro, se pierde todo eso y se pierde todo ese trabajo, y eso yo creo que es súper lamentable por un lado, pero rescatar, sí, lo que decía Laura, que se crearon redes, nexos, y eso se va a seguir manteniendo, y todo este trabajo con la sociedad civil, o sea, hay una responsabilidad que yo creo que ya se asumió, y de eso yo creo que vamos a seguir escuchando de la COP acá en nuestro país, por ejemplo, por mucho rato.
Esperemos, porque tal como decía también, no solamente Maisa Rojas o la misma Laura, otro grupo de investigación igual, muchas de las demandas sociales que hoy día se han levantado por parte de la ciudadanía tienen que ver con temas ambientales, tienen que ver con la interacción de las personas, de las industrias, con los sistemas ecológicos, con el medio ambiente, y cómo digamos esta COP y cómo los grupos de investigación estaban contribuyendo para eso, para poder abordar esos problemas, era algo que se espera o uno esperaría que no se perdiera, porque es una de las conexiones más a piso, más aterrizadas que estaba teniendo la discusión de la COP, y que era esta integración de tangencialmente, porque obviamente el trabajo de la COP vino desde mucho antes, pero con esta explosión social y con este estallido social y todo lo que ha pasado en las últimas semanas, muchas de esas demandas tenían que ver con la transición energética, con la transición industrial, con temas de ciudades,
planificación urbana, o sea, en todo
resiliencia y adaptación al cambio climático, tal como comentaba Laura también. Entonces, no era solamente los temas de contaminación atmosférica, por ejemplo, que se vivían aquí mismo, en Coronel o en las zonas de sacrificio. Entonces, ¿cómo eso se iba a estar integrando también en toda esta discusión? Es algo que muchos de los investigadores y grupos, por ejemplo, como de Limo, que dieron una declaración bien fuerte o bien potente sobre lo lamentable, digamos, que era perder la COP25 como una mala decisión o una falta de visión de las autoridades, y que esto solo favorece también a una minoría. Estoy leyendo parte de la declaración de algunos investigadores de Limo, del Instituto Milenio de Oceanografía, entre otros. Por ejemplo, Greenpeace también salió a decir por ahí, claro, que esto era derechamente un fracaso, porque impedía esa discusión que se podría haber dado. Pero lo importante de esto es, o al menos lo que nosotros podemos rescatar, es que hay intención de que esta instancia, que no alcancé a preguntarle a Laura, pero yo siento que esta es la primera vez que un grupo de más de 500 científicos nacionales de distintos ámbitos se sentaron a trabajar en todas estas temáticas y en todos estos ámbitos que son clave para el país en términos ambientales, pero también no solamente ambientales, socioambientales, porque no podemos desconocer obviamente el rol o el papel, digamos, que jugamos cada uno de nosotros en los ecosistemas. Yo no tengo recuerdo de que se haya juntado esta cantidad de científicos a pensar el país desde estas problemáticas, desde estos temas que tienen que ver con este contexto de cambio climático, pero que tienen esta bajada a todas estas demandas sociales que se han ido transformando en caballito de batalla de muchos grupos, y no solamente de algunos, sino que cuando, insisto, vemos temas como los que pasan y ocurren en Coronel, acá mismo al lado, o con los rellenos de humedales, o con que tienen que ver con la expansión urbana también.
Acá mismo en Concepción estamos a puertas de una consulta el próximo mes, ciudadana, ejemplo, precisamente sobre las alturas, la construcción de alturas de los edificios.
Algo que es uno de los temas básico, pero uno, claro, pero también hay otros que tienen que ver con movilidad, con electromovilidad, con cómo vamos a tener nuevas formas de movernos dentro de la ciudad, cómo la vamos a pensar de aquí a 30 años más o 40 años más. Entonces, ese es el trabajo que esperamos nosotros también. Que no se pierda y que efectivamente los informes que se vayan evacuando desde estos grupos de investigación respondan a estas demandas, respondan a lo que la ciudadanía hoy día está esperando de los científicos, que son los que tienen la información ahí, que son los que manejan esos datos y que son los que pueden entregar lineamientos a los tomadores de decisiones, a los políticos, para que tengamos una política de una vez por todas basadas en evidencia, no solamente en temas políticos partidistas o términos econométricos como lo que hemos visto en los últimos años.
Precisamente lo mismo que tú señalas, Fernando, es el hecho de que se crearon esas redes, esos nexos, ya están, o sea, un trabajo que a lo mejor no se había hecho nunca antes, que se reunieran estos 500 investigadores durante meses, estuvieran trabajando en esto, les permitió conocerse, involucrarse con estas temáticas de otra forma, y yo creo que eso, y va a tener mucho también que ver la influencia ciudadana, como lo mencionaba Laura, en cómo también tomamos ese conocimiento y lo ayudamos, lo apoyamos y lo tratamos nosotros también como desde la sociedad civil, impulsar para que el gobierno adopte precisamente todas estas medidas que son necesarias, pero con bases y evidencias científicas, que es algo que yo creo que ahora, sobre todo ahora, es el momento propicio para que las personas se involucren aún más en esto que veníamos conversando hace muchísimos programas, en que es muy lindo que se realice la COP, pero que todos que si el mar está contaminado, pero cuál es mi responsabilidad, o sea, todos sabemos en realidad. Todos hemos escuchado hablar de la crisis climática precisamente, pero ¿qué hacemos? Bueno, ahora ciertamente esta es una oportunidad única para avanzar nosotros también y presionar como sociedad civil para que esto sea mucho más importante de aquí en adelante en la construcción de este nuevo pacto social, pero por otro lado también el tema de que la comunidad científica está muy involucrada también y yo los veo como muy con mucha pena, por supuesto, como lo mencionaba Laura, por un lado, que es absolutamente entendible después de un trabajo de meses y que no lograron llevar a término de la forma que ellos hubieran esperado, porque sí lo van a hacer a lo mejor de otras formas, con otros sistemas de apoyo. Pero efectivamente sí, yo creo que el que se haya cancelado la COP es una pérdida de una gran oportunidad. Se pudo haber orientado precisamente en torno a las temáticas. Todas las crisis sociales son también ambientales, o sea, tenemos siempre ahí un tremendo, sí, teníamos ahí un tremendo tema, un tremendo foco de desarrollo.
Tal cual. Bueno. Y bueno, yo me llevo una última reflexión, y es que, claro, está por un lado también, y esperemos que no se pierda, el entusiasmo o el impulso que estaban teniendo algunas discusiones clave, por ejemplo, como tienen que ver con la carbono neutralidad de Chile de aquí al 2050, que fue uno de los compromisos que se iban a presentar en la COP25. Por otro lado, el apagón de las termoeléctricas también, que también se pretendía.
Y que también estaba siendo cuestionado, digamos, también.
Porque era muy largo.
Exacto, o sea, de aquí a.
Al 2040, exacto, entonces era mucho tiempo. La contaminación y los problemas socioambientales que han generado estas termoeléctricas al lado de centros urbanos son ahora, están ocurriendo ahora, en este momento. Por lo tanto, tiene que haber una respuesta para eso también. Y por otro lado, me quedo también con otro punto ahí, y es que lo mencionó Laura a la pasada, pero es que los temas ambientales y las crisis ambientales, y particularmente el cambio climático, por ejemplo, pero también los de contaminación y otros más, afectan directamente a las personas de menores recursos, a las personas que tienen menores capacidades de poder adaptarse y de poder encontrar alguna alternativa para esos problemas, como por ejemplo cambiarse de ciudad o por ejemplo moverse dentro de la ciudad,
calefaccionarse
de otra forma, etcétera. O sea, todos estos problemas y el cambio climático también generan desigualdad, generan brechas, porque son las personas con mayores recursos las que tienen la posibilidad, insisto, de poder hacer algo frente a este problema, frente al resto del país, frente al resto de la comunidad y la sociedad, que no tienen la capacidad de poder adaptarse de buena forma a estos problemas o de poder responder a estos problemas, y es ahí donde se genera también esta desigualdad en todos estos problemas socioambientales. Lo vemos particularmente, por ejemplo, con la contaminación ambiental, donde están los focos de mayor contaminación acá, donde también se están rellenando humedales, donde está generándose estos focos de contaminación, son en las zonas de sacrificio, son donde están las personas de menores recursos, lamentablemente. Así que también hablar de crisis ambiental es también hablar de desigualdad, y también es algo que no esperemos que no se pierda también dentro de toda esta discusión.
Así es, y precisamente la desigualdad es lo que está en el corazón de todo el movimiento social de Chile. Por eso estamos absolutamente de acuerdo en que es una oportunidad que lamentablemente perdimos, pero que yo creo que vamos a tener que saber reenfocarla. Gracias. De alguna forma. O sea, no dejar que todo esto se pierda, se disipe, sino que a lo mejor sumar esfuerzos ahora en el movimiento social y de alguna manera crear o generar más presión. A lo mejor ese mismo plan precisamente de que íbamos a demorar en apagar termoeléctricas, etcétera, iba a ser tan largo. Bueno, ahora yo creo que es el momento para empezar a presionar.
Claro.
Así que, bueno, Fernando, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos hoy en Dialogando con la Ciencia. Estos temas siempre son, sin duda, dan para mucho. Nosotros no vamos a bajar las manos, vamos a seguir hablando de la COP en las próximas semanas, porque no podemos dejar que los temas que están ahí presentes no se sigan hablando a nivel social, y yo creo que eso sí también lo tienen mucho más claro las personas, y lo han demostrado en las últimas semanas en las calles. Es cosa de ver los letreros y hacia qué están enfocados los carteles precisamente que ellos han hecho, y muchos de ellos hablan de el tema de la crisis climática.
Estoy de acuerdo, esto se deberá seguir manteniendo en la opinión pública. Ahí tenemos un rol importante como medio de comunicación, y afortunadamente siento que hay interés porque estos temas no se apaguen y que no se pierdan en todo lo que hemos estado discutiendo en las últimas semanas. Este nuevo pacto social, esta nueva sociedad que queremos construir, obviamente que tiene que estar acompañada también de evidencia, y también atendiendo a estos problemas de desigualdad que están dados o empujados también muchas veces por estas crisis socioambientales o socioecológicas también, como lo han nombrado otro grupo de investigación.
Así es que muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado esta semana. Gracias, por supuesto, a todos nuestros auditores, a Fidel Quinán, que nos acompaña también cada miércoles desde la sala de controles, y siempre se me olvida saludarlo, perdón, Fidel. Así es que muchas gracias a todos por haber estado en nuestra sintonía. Será hasta la próxima semana.
Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.
Radio Universidad de Concepción presentó Dialogando con la Ciencia. Un espacio para informarnos sobre las principales novedades en materia de ciencia, tecnología, salud, emprendimiento e innovación. Hasta la próxima semana.